Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, en este martes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas relacionadas con la educación. Y lo ha hecho una vez más por Real Decreto. Parece que el Gobierno se ha abonado a esta fórmula que simplifica al máximo los plazos, las enmiendas y el debate parlamentario. Una de las normas que se ha aprobado es cómo obtener la titulación desde primaria a formación profesional. Y entre las medidas aprobadas está la supresión de los exámenes de recuperación en secundaria y además este mismo año. Es decir, que los alumnos de la ESO pasen de curso aunque tengan varios suspensos, si así lo aprueban los profesores de forma colegiada. En bachillerato, esos exámenes de recuperación se van a mantener de momento, pero se podrá pasar de primero a segundo con un máximo de 2 asignaturas suspensas y se podrá obtener el título con una pendiente. Es un real decreto que viene precedido de mucha polémica. Primero porque varias comunidades autónomas encabezadas por Galicia pidieron una moratoria a la ministra de Educación, a Pilar Alegría, para mantener los exámenes aún este año. Argumentaban que no se podían cambiar las normas con el curso ya empezado. La ministra decidió dejar entonces en manos de las autonomías la decisión de suprimir o mantener estos exámenes de recuperación este curso, suprimiéndolos, eso sí, ya para el siguiente. Pero el dictamen del Consejo de Estado considera que dejar a las regiones tomar esta decisión generaría desigualdades entre los alumnos de las diferentes comunidades si unos examinan y otros no. Así que el Ministerio ha tenido que recular y la aplicación de la medida se aplicará ya en este mismo curso en todo nuestro país. Pero además este Real Decreto también ha generado polémica por lo que significa, que no es otra cosa que penalizar el esfuerzo. Es decir, un alumno que se ha aplicado durante todo el año, que ha hecho todos los trabajos y deberes, que ha aprobado todas las asignaturas, va a pasar de curso, igual que otro que ha suspendido algunas materias, si así lo deciden los profesores. Dice la ministra Alegría que el objetivo es evitar la repetición de curso, un asunto en el que España triplica la tasa de la OCDE, un 28,7% de los españoles de 15 años ha repetido al menos una vez. Es una tasa muy alta, esto es así. Pero la solución de verdad está en pasar a los chavales de curso. ¿Cómo se va a garantizar que hayan adquirido unos conocimientos mínimos, unas mínimas competencias? ¿Puede esta medida favorecer el ya preocupante índice de fracaso escolar en nuestro país? ¿Y van a trabajar igual los alumnos si previamente saben que los suspensos no les va a impedir pasar al curso siguiente? Pues son preguntas que surgen de una ley creada contra la cultura del esfuerzo, que una vez más se ha aprobado sin acuerdo entre los partidos políticos, esto ya es un clásico que viene de años atrás, y también con la oposición de buena parte de la comunidad educativa. Es martes 16 de noviembre, un día que nos deja además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
La calidad del aire en los municipios próximos al volcán de La Palma sigue siendo desfavorable, por lo que hoy se mantienen suspendidas las clases presenciales para los 5.000 alumnos de las localidades de Tazacorte, El Paso, Punta Gorda, Tijarafe y Los Llanos de Aridane. Además, se han cancelado 4 vuelos programados con salida o destino en la isla debido a la presencia de ceniza en el aeropuerto. En las últimas 24 horas se han detectado 33 terremotos, el mayor de 3,8 grados. Sanidad quiere cambiar el llamado semáforo COVID. Esta tarde planteará a las comunidades autónomas elevar las cifras para el nivel de riesgo, con lo que un territorio estaría en riesgo bajo con una incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes, en lugar de los 50 actuales. Los últimos datos de sanidad colocan a España con 82 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo medio. Con este nuevo baremo, el país estaría en riesgo bajo. Y el Consejo de Ministros ha concedido el indulto parcial a Juana Rivas, la vecina de Maracena, en Granada, condenada a 2 años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido. La pena de prisión se reduce a 1 año y 3 meses y los 6 años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad los ha conmutado por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Y José Luis Retana, el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, ha explicado que ambas diócesis mantendrán su personalidad jurídica y sus estructuras eclesiásticas iglesias como hasta ahora, y que el único cambio es que ambas tendrán el mismo obispo a partir de su toma de posesión en el mes de enero. Una situación que desde hace unos años se repite, por ejemplo, en las diócesis de Jaca, Huesca. Y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, ha presentado la Semana Social de España, que se celebrará la próxima semana en la capital andaluza. En ella se analizará desde el ámbito político, social y económico la regeneración de la vida pública para recuperar los valores morales y sociales que han disminuido en los últimos años en la sociedad española.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Semifinal histórica en el torneo de maestras.
Dos españolas, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, se enfrentan hoy por un puesto en la final del torneo de maestras que se está disputando en Guadalajara, en México. Es una cita histórica, Ángel García.
Bueno, tan histórica que solo hemos tenido una finalista en toda la historia del tenis español, y fue en el año 1993 Arantxa Sánchez Vicario, y además perdió, con lo cual con esta semifinal íntegramente española ya nos aseguramos ese puesto en la final de mañana a las 2:30 de la madrugada. Nunca se han enfrentado Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, así que pocas referencias previas. Badosa dice que admira siempre a Muguruza porque ya estaba ganando Grand Slams mientras ella crecía, y Muguruza sabe que Paula está probablemente la tenista más en forma de todo el circuito. Así que bueno, vamos a tener un partidazo a partir de las 9 de la noche, semifinal puramente española, a ver quién gana. Hoy nos da igual, con que gane una y se meta en la final, suficiente.
La otra semifinal es con Tabeit contra Sakari. Vamos a contar este Muguruza Badosa a partir de las 9 de la noche en cope.es y en las aplicaciones para los diferentes dispositivos móviles.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo Navarra y País Vasco son las dos comunidades con los peores datos de COVID en nuestro país. En el caso de Navarra, la incidencia se sitúa en 203 casos por cada 100.000 habitantes. La del País Vasco es de 181 positivos. En ambos casos, muy por encima de la media de España, que está en 82 casos. Y ya están estas dos comunidades en situación de riesgo alto. Desde el pasado mes de agosto, además, no veían unas cifras similares. Y llama la atención porque en ambos casos, ambas regiones tienen un porcentaje bastante alto de vacunación. En los dos casos se sitúa en el 90% de la población diana, por encima de los 12 años. En el País Vasco preocupa también la presencia del COVID en los hospitales. En una semana han pasado de 90 ingresados a 160, 30 de ellos en la UCI. Esto ha hecho pues que el Gobierno Vasco haya tomado cartas en el asunto, quiere implementar el uso del certificado COVID para entrar en bares y en restaurantes. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia el que tenga que autorizarlo. Veremos a ver en qué queda, porque este tribunal, la verdad, que ha tumbado prácticamente casi todas de las propuestas y restricciones que quería aplicar el Gobierno Vasco. En Navarra, la mayor incidencia se da entre los niños de hasta 12 años, precisamente el segmento de población que todavía no puede ser vacunado. En esta franja de edad, fíjate, la media española de contagios es de 119 casos, mientras que allí en Navarra superan los 400. ¿Cómo se están contagiando los niños? ¿Cómo pasan la enfermedad? ¿Habría que vacunarlos cuanto antes? Pues de todo ello vamos a hablar a continuación con el pediatra Raimon Pelac. Él es el vocal de la Asociación Navarra de Pediatría. Raimon, doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay una relación directa entre niños no vacunados e incremento de casos?
Bueno, la está empezando a ver. Yo he hablado, recibimos el boletín epidemiológico, y si hace 15 días teníamos un 70% por 100.000 en los pacientes en general de contagios, por debajo de los 5 años esto era el 44% por 100.000, por daros unos datos. ¿Qué pasa? Que a principios de noviembre eso está aumentando. La edad de 5 a 14 años supera la media general porque ya es de 120 por 1.000. Pero debo decir dos cosas muy importantes. Una, el estado general es bueno, o sea, se están positivizando, porque lo sabemos por los test de antígenos, pero los síntomas son el de cualquier enfermedad respiratoria. Y el segundo dato importante es que el control está hecho sobre todo por vistos de contagios en domicilio, donde ahí están la mayoría, el 38%, porque sabéis que el que los adultos estén vacunados, la gran ventaja de la vacunación es que evita muertes y hospitalizaciones, evita o las ha disminuido con respecto a los datos que hemos ido teniendo desde que empezó la pandemia, pero no evita, también los disminuye, pero no evita los contagios. Si estamos hablando en mayores de una tercera dosis de refuerzo, ¿por qué es? Pues porque se está demostrando que los anticuerpos están bajando. También teniendo en cuenta que aquí no hay enfermedades como en todos, sino enfermos. Es decir, que hay personas, o pacientes, por decirlo así, hay personas que pueden tener un nivel más alto por su propio sistema inmunitario que es con respecto a otras. Entonces, claro, está habiendo contagios en domicilios a los niños de mayores. Porque fijaros, el contagio en el medio escolar disminuye al 6%, en domicilio es el 38% y en el medio escolar es al 6%.
Pero es muy llamativo esto que nos está contando, doctor, que los niños se están contagiando no en el colegio, donde se encuentran con otros alumnos que tampoco están vacunados, ¿no? Hasta los 12 años tienen de momento la vacuna puesta. Sin embargo, se están contagiando en casa, donde se supone que sus hermanos más mayores y los padres están o deberían estar todos vacunados.
Tú lo has dicho, Pilar, o deberían estar todos vacunados, y ahí yo no puedo entrar en las cifras, pero estamos sabiendo que para conseguir la inmunidad de grupo, lo voy a decir de otras, con otras palabras, tiene que haber ya hemos llegado ahora a saber que tiene que ser un 90%+ de la población vacunada. Claro, si no tenemos a los por debajo de 12 años, que son más o menos un 10%, es evidente que será más difícil llegar a la inmunidad de grupo. Si además parte de los vacunados van perdiendo la tasa de anticuerpos, pues otro dato a favor. Y si además, lo he dejado para el final, hay bastantes, sobre todo en jóvenes, no vacunados, por la razón que sea, no estoy ahora diciendo que sean negacionistas o tal, también puedo estar diciendo que en verano no todos estaban y ahora se está volviendo a recuperar. Ahí tenemos una serie de datos que nos hablan de que, bueno, esta es una de las causas. No olvidemos, de todas formas, que estamos hablando de un virus donde hemos ido aprendiendo, de una pandemia, hemos ido aprendiendo a marchas forzadas, y no lo critico, creo que hay grandes avances en ello, pero claro, las controversias son normales. A lo mejor yo ahora estoy hablando de algo que no todos los pediatras pueden estar de acuerdo conmigo, pero la controversia es muy normal en medicina. Lo que sí sé es que tenemos que basarnos en datos de la evidencia científica, y los pediatras estamos obligados a dar datos claros. Estos que os doy, como además ahora todavía hay unos argumentos que sí apoyan a la vacunación, que si quieres te digo, pero hay otros, no que la que desaconsejen, pero que no son de aplicable en el momento actual la vacunación. Por eso se está en estudio, en esos chavalitos y chavalitas de por debajo de 12 años.
O sea, no es urgente, no es urgente ni inmediata esa vacunación a los menores de 12 años.
Es urgente y inmediata en el sentido de que queremos llegar cuanto antes a la inmunidad de grupo. No lo es en cuanto a que los ensayos nos están demostrando que sí hay evidencia de datos de eficacia y seguridad, pero no de efectos adversos todavía, porque no lo llamamos. Por lo tanto, esto nos obliga a ser más cautos, con dos ventajas. Una, los niños pequeños, se ha demostrado, eso lo sabemos porque la pandemia ya lleva durando un tiempo, que si se infectan suele ser enfermedad leve. Y desde luego los pequeñitos no están a fecha de hoy cogiendo la enfermedad. Están cogiendo sobre todo, digamos que de 5 a 14 años. Como los de 12 ya están vacunados, digamos de 5 a 12 es la edad más problemática.
Pues en vale. Raimon Pelac, vocal de la Asociación Navarra de Pediatría, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros y a los escuchantes. Un saludo.
Vamos a cambiar de asunto porque no sé si últimamente has dicho, pues demasiado frecuentemente, pues estas siguientes frases. Estoy harto, es que no puedo más, esto no hay quien lo aguante. Bueno, pues si repites estas frases, estas expresiones, bastante a menudo, puede que tengas el síndrome del burnout o síndrome del quemado en el trabajo. Se trata de un estado de agotamiento mental, también físico y emocional, causado por el estrés que te genera tu empleo. Un estrés que, sin embargo, puede extenderse a otros ámbitos de tu vida. Y es que una de las características de este síndrome es que termina afectando a las relaciones familiares y sociales y tiene también un gran impacto en tu estado anímico y aunque no estés en el trabajo. Además, se trata de una dolencia más habitual de lo que pensamos. Durante el último año, uno de cada cuatro trabajadores ha sufrido algún problema relacionado con la salud mental. De ellos, la mitad relacionaron el trastorno con su actividad laboral, especialmente las mujeres y también los más jóvenes. Además, un dato, el 17% de esos trabajadores tuvieron una baja laboral. Esta situación va en aumento y por eso la Organización Mundial de la Salud va a reconocer desde el próximo año el denominado síndrome de burnout como enfermedad profesional. Pero, ¿cómo podemos saber si padecemos este desgaste profesional? Si estamos, en definitiva, quemados en el trabajo. Bueno, la primera señal es estar agotado tanto física como mentalmente, lo destacábamos hace un momento. Nos lo ha contado la doctora en psicología de la Universidad Oberta de Cataluña, Patricia Tapia Caballero.
Podemos sentirnos sobrepasados y agotados, la sensación de estar agotado, tanto físicamente como psíquicamente, en el trabajo. Y además, pues es una sensación creciente, ¿eh?, que va creciendo con el tiempo.
Pero ¿quién no está cansado, verdad? Pues obviamente hay más síntomas y sobre todo para hablar de este síndrome del burnout, tiene que haber una prolongación en el tiempo, una cronificación de ese estado de ánimo. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo podemos saber que tenemos este síndrome de burnout?
Mira, te voy a poner ejemplos. ¿Alguna vez habrás ido al médico y te ha tratado mal? ¿O el conductor del autobús te ha soltado alguna sin venir a cuento? Son síntomas del trabajador quemado, la despersonalización, tratar a los demás como si fuesen objetos. Incluso, a lo mejor, has dado o has recibido alguna mala contestación de un compañero de trabajo. No te lo tomes a mal porque puede estar en esta circunstancia. Si al agotamiento emocional y a la despersonalización sumamos la circunstancia que nos cuenta Patricia Tapia Caballero, tenemos todas las papeletas.
Se habla de falta de realización personal y profesional. Es decir, la persona se autoevalúa negativamente, se ve ineficaz en su trabajo, no se siente realizado, siente que no es capaz de afrontar estas demandas en su entorno laboral y se siente ineficaz.
Tiene que ser, Pilar, como señalabas, una situación prolongada, porque malos días y malas épocas tenemos todos. Si tienes curiosidad, en cope.es hemos colgado un test llamado Inventario de Burnout de Maslach que puedes hacerte para evaluarte, para autoevaluarte, para saber si estás en esa circunstancia.
¿Y qué provoca, Sefi, este síndrome y cómo pueden ayudar también las empresas a evitarlo?
Las consecuencias pueden ser muy serias, aparte de la infelicidad, que está, es evidente, puede provocarnos, por ejemplo, trastornos físicos muy serios, enfermedades e incluso adicciones. Quieres llegar a tu casa y sentirte bien, con lo que a lo mejor te tomas unas copitas o te das un atracón de bollos. Las empresas pueden detectarlo y ponerle remedio a través de los servicios de prevención, porque no resulta nada fácil identificarlo.
Una persona puede sufrir estrés, pero si no conoce lo que puede provocar que un estrés sea algo temporal y que te recuperes mediante el fin de semana y luego el lunes tú puedas volver a trabajar y cuál es el estrés que ya se vuelve crónico. No eres capaz de ver que tienes que parar. Y ahí es donde hay un peligro grande para la salud del trabajador.
Nos guste o no, Pilar, si llegamos a este punto hay que parar porque tiene remedio esta situación. La decisión de la OMS seguro que hará que se conozca mucho más esta enfermedad.
Es importante lo que dices, además, Sefi. Hay veces en la vida que hay que saber parar. Y bueno, la noticia es esa, es que este síndrome de burnout va a ser reconocida por la OMS a partir del año que viene como enfermedad profesional. Gracias, Sefi. Y te voy a hablar ahora de un gesto internacional que salva vidas. Quizá todavía no lo conozcas, pero gracias especialmente a las redes sociales se ha popularizado una señal que se hace con la mano y que está ayudando a las mujeres que son víctimas de la violencia machista a denunciar su situación sin que el agresor se dé cuenta. Desde hace alrededor de un año son muchas las mujeres que explican, por ejemplo, a través de TikTok, cómo se hace esa llamada de auxilio con la mano.
Si necesitas ayuda, haz este símbolo. Levanta la palma de tu mano con el pulgar doblado y baja los otros dedos sobre él.
Pues por primera vez en nuestro país, esta señal de socorro ha permitido detener a un presunto maltratador. Ha ocurrido en Cataluña. En la sala de espera de un centro de salud, una mujer hizo el gesto con la mano y afortunadamente una trabajadora lo reconoció y avisó inmediatamente al 112. Cuando los Mossos de Escuadra llegaron al lugar de los hechos, detuvieron al hombre que no se había percatado de la señal que había hecho su mujer y que, por tanto, había pedido ayuda. Lo ha contado la propia policía catalana, que ha puesto en marcha en Twitter una campaña para que todos conozcamos este gesto internacional.
Si eres víctima,
si eres una víctima, haz esta señal y todos tus contactos y amigos nos podrán avisar.
Pues el de la mano no es la única forma de denunciar sin levantar sospechas que eres víctima machista. Durante la pandemia se habilitó en Canarias una campaña que consistía en que las víctimas pedían en la farmacia una mascarilla 19. Y los profesionales del establecimiento de esa farmacia ya sabían que tenían que llamar al 112. Medio centenar de mujeres canarias denunciaron su situación de esta forma y pudieron, por tanto, ser ayudadas. Otro método de pedir auxilio, menos ortodoxo, se ha hecho también muy popular en Estados Unidos. Consiste en llamar al teléfono de emergencias y pedir pizza, mientras que con monosílabos vas contando si necesitas un médico o el agresor está presente.
I need a large pizza.
All right. How about medical? You need medical?
No, with pepperoni.
All right. We'll get them going.
Thank you.
El riesgo, según reconocen las organizaciones que atienden a las mujeres víctimas de maltrato, es que los agresores conozcan también qué significa ese gesto con la mano o bien otras señales de auxilio. Así que, como siempre, toda precaución es poca y, como sabes, está el teléfono 016, que es gratuito y no queda reflejado en la factura, pero debes borrar la llamada. Y hoy en Mediodía Cope te estamos contando también que, según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, uno de cada tres jóvenes entre 14 y 18 años ha consumido alcohol de forma abusiva durante el mes de octubre. Esto significa que tomaron de manera habitual tres o más copas durante la noche. Sobre esto te estamos preguntando, ¿y hablas con tus hijos, nietos o sobrinos sobre el consumo de alcohol? ¿Estás pendientes de los planes que realizan para evitar circunstancias como esta? ¿Te preocupa que adquieran un mal hábito respecto al alcohol a una edad tan temprana? Pues queremos escucharte. Nos puedes enviar, como siempre, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya para Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, bueno, que con la leche que tiene...
No es tan difícil que este hombre
todo
ya
todo
no...
lo que se llama difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid y un atardecer sobre la muralla de Ávila. Y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha dudado en pasar la factura a los empresarios por no contar con su apoyo para impulsar el mecanismo de equidad intergeneracional, la fórmula escogida por el Ejecutivo para reequilibrar el sistema de pensiones y garantizar que este beneficie en un futuro a las nuevas generaciones. Para sustentar esta reserva, el Gobierno y sindicatos han decidido incrementar un 0,6% las cotizaciones. Con esta medida, el Estado espera recaudar 50.000 millones de euros en los próximos 10 años. La idea de Escrivá es que estos ingresos extra actúen como un colchón a partir de 2033 en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Empresas y trabajadores serán los encargados de sufragar esta subida. Los negocios deberán pagar el 0,5% de la cotización y los empleados el 0,1% restante. O lo que es lo mismo, la subida de la cotización va a suponer unos 2 euros más al mes para los trabajadores, con un salario medio y aproximadamente 10 euros más para cada empresa. Una medida que la patronal ha rechazado rotundamente, pero que aún así el Gobierno no ha dudado en acordar la subida solamente con los sindicatos. Las posturas se encuentran completamente enfrentadas tras apenas 2 semanas de negociaciones. Quizá un plazo insuficiente para debatir sobre una medida de tantísimo calado. Una guerra en definitiva de despachos que, como siempre, acaba repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo de aquellos empresarios que deben afrontar un nuevo gasto mientras tratan todavía de paliar el daño económico que ha supuesto el COVID para sus negocios. Pues para conocer cómo afronta una pyme esta subida de un 0,6% de las cotizaciones, vamos a hablar con Julián Untoria. Es el dueño de un concesionario familiar en Soria. Julián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé cuántos empleados tienes a tu cargo en tu empresa, en tu concesionario.
Pues nosotros somos pequeñitos, aproximadamente somos unas 40 personas.
¿Y qué supone para ti, para tu empresa, para tu negocio, una subida de la cotización como esta que ha anunciado el Gobierno?
Pues al final no dejan de ser costes añadidos que no contábamos con ellos. Significa también una reducción de los sueldos para las personas. Y al final, pues es un parón en todo lo que necesitas, que es todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno.
Hablas de lo que se necesita realmente, en tu opinión. Julián, ¿qué es lo que se debería hacer o qué se podría hacer para estimular la creación de empleo y para que las pensiones sean sostenibles en un futuro?
Claro, es complicado unir las dos cosas, pero no cabe duda que crear empleo es una de las formas de que cuanta más gente cotice, más posibilidad haya para el tema de las pensiones. Lo que sí está claro es que si todos creemos que subir las cotizaciones paraliza el empleo, pues lógicamente habría que hacer lo contrario, sería bajarlas y que la gente se motivara a poder contratar más, claro.
Nos decías, Julián, que tienes 40 empleados en tu empresa. Yo no sé si después del anuncio que conocimos ayer del Gobierno, ¿habéis hecho ya cálculos de cuántos puede suponer esto?
Pues la verdad es que yo estuve ayer en Madrid con temas de reuniones y me enteré esta mañana cuando venía. Pero un 0,5, calculando aproximadamente una media de 2.500 euros, estamos hablando del orden de una empresa como la nuestra se puede mover entre 6.000 y 10.000 euros al año.
Que es muchísimo dinero para una pequeña y mediana empresa, desde luego. Y además, Julián, es una medida que llega después de un parón, ¿no?, tan grande como la pandemia. Es un nuevo obstáculo, sin duda, que sortear.
Claro, al final son todo malas noticias. Lo que necesitamos son buenas noticias, necesitamos ayudas, que las empresas de alguna manera tiren para adelante no pensando en qué es lo que me va a pasar ahora, sino qué es lo que voy a tener en el futuro que me ayude, no que me paralice. Por eso yo creo que es una noticia mala, esto no crea empleo.
Pues Julián Untoria, dueño de un concesionario familiar en Soria, gracias por atendernos y, bueno, por contarnos cuál es tu caso, que seguramente será el de otros muchos empresarios de nuestro país. Gracias, Julián.
Gracias a vosotros por llamar. Gracias.
Enseguida en COPE, nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad de este martes 16 de noviembre. La escalada de contagios lleva a las comunidades autónomas a pedir el certificado de vacunación. El País Vasco, con una incidencia de 181 positivos por cada 100.000 habitantes, ha pedido a su tribunal autonómico que sea obligatorio para entrar en hostelería y en el ocio nocturno. Pasaporte COVID que ya está implantado en Galicia, en Cataluña y en Baleares para pubs y también para discotecas. Galicia además se espera todavía el aval de su Tribunal Superior de Justicia para exigirlo también en visitas y acompañantes de los pacientes de los hospitales. Y en Navarra las cosas no están mejor, de hecho es la comunidad con los peores datos de nuestro país. Hoy la incidencia ha subido hasta los 223 casos por cada 100.000 habitantes. Entre tanto, Sanidad ya se plantea cambiar el denominado semáforo COVID. Lo verá esta tarde con las comunidades para revisar al alza los umbrales de los indicadores en la incidencia. En la práctica, un territorio estaría en riesgo bajo con una incidencia acumulada de 50 a 100 casos por 100.000 habitantes, riesgo medio con una incidencia de 100 a 300 casos, en alto de 300 a 500 y en muy alto a partir de 500 casos. Es decir, que si hoy estamos en riesgo medio con 82 casos por cada 100.000 habitantes, con el nuevo baremo estaríamos en riesgo bajo. Y más cosas. El Consejo de Ministros aprueba hoy también una batería de medidas relacionadas con la educación. Se van a eliminar los exámenes de recuperación de la ESO y se podrá sacar el bachillerato y hacer la EBAU, aunque haya una asignatura suspendida. El Consejo de Ministros, que también ha aprobado el indulto parcial a Juana Rivas, la madre de Granada condenada en 2018 a 2 años y medio de prisión por la sustracción de sus 2 hijos menores, cumplirá ahora la mitad de la pena. Era su última oportunidad antes de que el viernes termine en el tribunal italiano de Cagliari el juicio que se sigue por la custodia de sus hijos. Y hoy también estamos analizando los datos del Plan Nacional sobre Drogas que deben ponernos en alerta sobre una realidad preocupante. 1 de cada 3 jóvenes de entre 14 y 18 años se ha dado un atracón de alcohol al menos una vez a lo largo del pasado mes de octubre. Isabel Correa, doctora en urgencias en el Hospital Regional de Málaga, ha contado en Herrera en COPE cómo, tras la pandemia, quedan en casa sin control alguno.
Quedan más en casas. Estamos viendo que nos los traen a urgencia sin identificar, porque solamente se conocen el nombre de Instagram, que no se sabe ni nombre y apellido, con la dificultad que tiene identificar a un paciente en coma. Y está de moda el beber en poco tiempo.
Y hablando de jóvenes, en un momento vamos a hablar de redes sociales y del tipo de mensajes que más les llegan. Es cierto que todo lo que les llega a través de TikTok son mensajes peligrosos, muchos sí, pero hay un grupo de influencers que lanzan mensajes que te van a sorprender. Enseguida vamos a hablar con ellos. Y el precio de la luz ha vuelto a subir. Hoy estamos pagando el segundo precio más alto de este mes de noviembre, 194 euros el megavatio hora. Mañana miércoles, más de lo mismo. Sube 60 céntimos con respecto a la jornada de hoy. Pero también ha subido el butano. Pagamos la bombona a casi 17 euros, su valor más alto de los últimos 6 años. Hoy la buena noticia son los datos de la inminente campaña de Navidad, que puede ayudar a la paulatina recuperación de nuestra economía. Se espera un gran repunte de contrataciones en todas las comunidades y sectores, cerca de 1.200.000 contratos. Lo destacamos hace tan solo unos instantes. Esta misma tarde, la Comisión de Salud Pública podría cambiar los criterios del semáforo COVID. Es un sistema ideado durante la pandemia que establece los niveles de riesgo en función de dos valores principales, la transmisión del coronavirus y la capacidad asistencial de los hospitales. Se aplica en los territorios con más de 10.000 habitantes y sirve como criterio general para las regiones, aunque no es de obligado cumplimiento. Los niveles del semáforo se marcaron hace más de un año, en los inicios de la campaña de vacunación, y ahora, con una inmunización que ronda el 80% de la población española, han cambiado los criterios con los que se toma el pulso a la situación del virus en cada uno de los territorios. Por ejemplo, en el momento en el que se implantó el sistema, la transmisión que recoge el dato de nuevos contagios era un valor prioritario. Ahora, sin embargo, que la vacuna ha mitigado los efectos sanitarios de la COVID, es la capacidad asistencial el indicador que se tiene más en cuenta para conocer la gravedad del virus. Por eso lo que ahora se propone es suavizar el límite en los niveles de transmisión que engloba la incidencia acumulada y la positividad. A día de hoy, para considerar que un territorio está en riesgo bajo, la incidencia debe estar por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El riesgo alto se establece por encima de los 250 casos. Con la nueva propuesta, el riesgo bajo se amplía a los 100 casos, es decir, que se duplica el margen. Te pongo un ejemplo directo. España está ahora mismo en riesgo medio porque estamos en 82 casos por cada 100.000 habitantes. Si se aplica el cambio esta tarde, volveríamos a riesgo bajo al estar por debajo de los 100 casos. Bueno, ya hemos dicho que los indicadores de este semáforo no son vinculantes, pero sí se tienen en cuenta. De ahí la importancia de cualquier cambio, porque al final tiene una influencia en las restricciones que puedan imponer las diferentes comunidades autónomas. El 4 de febrero de 2004, un joven estadounidense de 20 años llamado Mark Zuckerberg lanzó junto a varios compañeros de Harvard una plataforma llamada Facebook. Toda una revolución en el mundo de las redes sociales, un término que por aquel entonces, evidentemente, no nos decía absolutamente nada. Pero no tardamos en descubrir en qué consistía. En menos de 3 años, la red social por excelencia contaba ya con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo, solamente en 3 años de vida. Bueno, 2 años después, en 2006, nació Twitter, la red social de la opinión y la información. En 2010 llegó Instagram con el poder de la imagen y en 2016 la red social de moda entre los jóvenes, TikTok, que triunfa además con sus vídeos cortos. La red social china pegó el pelotazo en nuestro país y en el resto de Europa, especialmente durante el confinamiento provocado por la pandemia. Son solo 4 ejemplos de redes sociales. Hemos hablado de Facebook, de Twitter, de Instagram y también de TikTok. Al menos en España son las 4 que gozan de una mayor popularidad. Pero ¿cuál es el papel de los católicos en redes sociales? ¿Se puede evangelizar a través de estos canales? Pues muchos creen que sí. Es el caso, por ejemplo, de Siskia Valladares, una religiosa nicaragüense de la Congregación de la Pureza de María, que cuenta con 448.000 seguidores, que son muchísimos, en TikTok.
No os dejéis influir por el dinero. Hay muchísima gente que vive totalmente dependiente de esto. Esto es pura basura. Al final, lo único que hace es dividir a las personas, crear injusticias y encima hacerse sentir superior. De verdad que en el corazón tenéis lo más valioso y no es money.
Pues otro de los influencers católicos que evangelizan en redes sociales es el padre Damián María Montes, un sacerdote redentorista que acumula cerca de 590.000 seguidores.
Cuando afirmamos que cualquier cuestión Dios la ha querido así y no puede ser modificada, entiendo que es porque nos basamos en textos bíblicos, es decir, en la Sagrada Escritura, en la tradición o en el magisterio, ¿no? Que son los tres pilares.
Pues todos ellos van a participar esta tarde a las 8 en el encuentro Evangelizar en TikTok, un evento que organiza la plataforma digital iMisión, que reúne a católicos de diferentes movimientos, congregaciones, familias religiosas y de todos los estados de vida, laicos, consagrados y sacerdotes que comparten una misma inquietud y llamada, evangelizar en Internet. Vamos a saludar a Auxi Rueda, que es delegada de medios de la Diócesis de Ávila y moderadora de este encuentro, del encuentro Evangelizar en TikTok. Auxi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Se puede evangelizar a través de las redes sociales? ¿Tiene resultado?
Yo creo que se puede y se debe. Se debe porque, a fin de cuentas, evangelizar no es otra cosa que llevar la buena noticia del Evangelio, y hay que llevarla, nos dice el Papa Francisco, a las periferias, pero hay que llevarla también a donde se encuentra la gente. Y ahora mismo no podemos olvidar y no podemos obviar que el canal de comunicación donde se encuentra la mayoría de la gente es precisamente las redes sociales.
Bueno, hemos citado dos casos, el de Siskia y el de Damián también. Yo no sé si hay muchos más.
Bueno, está empezando a ver, como bien has comentado en la presentación, el confinamiento fue la explosión de TikTok para todo el mundo y también para la comunicación de la Iglesia a través de esta nueva plataforma. Yo creo que a través de todas, ¿no? Fue como una plataforma de empezar a salir hacia otros mundos, hacia otras posibilidades de expansión del Evangelio. Y efectivamente está empezando a ver pues casos muy concretos. No quisiera tampoco olvidarme de uno muy reciente que ha nacido hace apenas unas semanas, pero que está teniendo un éxito impresionante, como es el de mi compañero Antonio Moreno, de la Diócesis de Málaga, que simplemente pues se dedica en TikTok a explicar el santoral del día, algo que, bueno, han hecho nuestras madres toda la vida con el taco del Sagrado Corazón, o hacen muchas radios también como servicio público a primera hora de la mañana, pues también nos lo encontramos a través de TikTok. Es algo, bueno, pues sencillo, aparentemente muy fácil, aparentemente no tiene ninguna complicación, pero está llegando a muchísimas personas pues que se interesan un poco más, en este caso, por la vida de los santos.
Supongo que la mayoría de vuestro público será gente joven, ¿no?
Pues te sorprendería, porque realmente la gente piensa, y es verdad que TikTok nació como una red social para gente joven y realmente los protagonistas, muchos de ellos son personas de una edad bastante más baja de lo que nos pudiéramos pensar, o incluso de lo que la propia plataforma pensó en un principio, pero realmente las estadísticas nos dicen que quienes más utilizan TikTok son personas de entre 35 y 45 años. Entonces, bueno, pues todo depende de cómo nos sintamos jóvenes de espíritu, pero en definitiva la edad es esta y la realidad es esta, ¿no? Bueno, pues que encontramos...
No, llama la atención
a
Auxi, ¿no? Porque siempre pensamos que los usuarios, ¿no?, los que están más enganchados a las redes sociales son los jóvenes, pero bueno, en el caso de TikTok la media edad, como nos estabas contando, se eleva. ¿Qué importancia tiene la interacción con los seguidores? Quiero decir, que no consiste en publicar un contenido y ya está. Lo ideal es que hubiese siempre un feedback, ¿no?
Efectivamente, ese es el quid de la cuestión de todas las redes sociales, pero me da igual de TikTok que de Twitter, de Facebook. No podemos publicar como quien escribe con tiza en una pared de la calle y espera que alguien pase por allí y lo vea. Tenemos que intentar salir al encuentro, porque eso en definitiva también es la evangelización, ¿no? El hecho de poder abrirnos al otro y abrirnos pues a través pues de que el otro pueda interactuar con nosotros. Lógicamente eso tiene un peligro, y es que a veces en las redes sociales en no pocas ocasiones esa interacción va con una intencionalidad bastante negativa, y bueno, pues ahí está el clima que hay en determinadas redes sociales. Que suele haber, bueno, pues empieza a entrar el movimiento hater y todas esas personas pues que a veces no entienden lo que se hace o que se dedican pues a criticar de manera inusitada y a veces pues con poco fundamento. Pero tiene muchísimas posibilidades, y es a la hora pues de tender puentes al otro y de podernos abrir a que dentro de toda crítica haya esa luz de esperanza de que hay una persona o dos o 100.000 pues entiendan ese mensaje e interactúen con nosotros de una manera que a lo mejor ni ellos mismos se podían haber planteado en un principio, porque aparentemente uno no entra en TikTok para escuchar hablar de religión. Pero bueno, pues se lo puede encontrar allí de las mil veces que puede deslizar hacia arriba con el dedo buscando vídeos para entretenerse, pues de repente aparece Chisquia o aparece Damián o aparece Antonio o aparecen, bueno, pues todas estas personas que están haciendo su contenido y bueno, quizá de la curiosidad a la negación luego pasemos a un diálogo y de ahí pues a un entender, a un comprendimiento, incluso a una conversión, que se han dado muchísimos casos.
Pues Auxi Rueda, delegada de medios de la diócesis de Ávila y moderadora del encuentro que va a tener lugar esta tarde a partir de las 8, evangelizar en TikTok. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
1:44, a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la falta de perdón en las sociedades occidentales. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, me ha parecido muy sugerente la reflexión del historiador francés Rémy Brague en el reciente Congreso Católicos y Vida Pública sobre la falta de un espacio verdadero para el diálogo y para el perdón en las sociedades occidentales. Brague habló del influjo de la llamada cultura woke, de la cancelación, con su resentimiento hacia el pasado occidental. Curioso, ninguna otra cultura ha producido semejante fenómeno, el odio a sus propias raíces. Como decía este gran historiador, al final, en nuestro trato con el pasado, debemos elegir entre perdonar o condenar. Pero condenar es satánico, porque para seguir construyendo, para ir hacia adelante, para empezar una nueva vida, es necesario siempre el perdón, porque ni nosotros ni los que nos precedieron somos totalmente inocentes. Hoy tenemos 1000 confesiones, pero sin que haya ninguna absolución, apunta agudamente Rémy Brague. Lo cierto es que la creación auténtica no puede cortar con el pasado, tiene que asumirlo purificando sus oscuridades, pero nunca negarlo ni odiarlo. Al revés, al tocar lo que otros construyeron, deberíamos hacerlo con manos temblorosas. Hablando de su país, Francia, Brague afirma que el debate ya no es posible. Ahora solo hay buenos y malos absolutos. No hay espacio para el diálogo ni para el perdón. Y esto lo podemos ver del mismo modo en España, donde el perdón escandaliza a izquierda y a derecha. Y es que para que haya perdón, alguien tiene que ser capaz de perdonar. Eso es algo que el cristianismo ha introducido en el mundo al mostrar a un Dios que es un perdonador absoluto. Pero en un mundo sin Dios, se preguntaba Brague, ¿qué espacio hay para la misericordia? Y sin ella, ¿cómo podremos construir el futuro?
Gracias, José Luis. Bueno, hay un dato que nos ha llamado la atención y que realmente es preocupante. Según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, uno de cada 3 jóvenes entre 14 y 18 años ha consumido alcohol de forma abusiva durante el mes de octubre. Esto significa que tomaron de manera habitual 3 o más copas durante esta noche, durante una noche. Sobre eso te estamos preguntando. ¿Hablas con tus hijos o con tus nietos sobre el consumo de alcohol? ¿Estás pendiente de los planes que realizan para evitar circunstancias como esta? ¿Te preocupa que adquieran un mal hábito respecto al alcohol a una edad tan temprana? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado ya.
Pues claro que me preocupa como padre que mi hijo tenga problemas, si los tiene el día de mañana, con ciertas drogas o alcohol. Yo creo que todos los excesos son malos.
Pues sí que me preocupa. Hay que confiar en ellos, pero de todas formas también me preocupa mucho el juego.
Y la verdad es que eso ahora de los botellones es que es horroroso. Yo eso es que no lo puedo entender, cómo pueden divertirse con tantísimo alcohol en el cuerpo.
Pues sí, tienen ustedes razón. Es un problema en España muy grave y yo soy partidario de prohibir el botellón de una vez, porque se están estropeando los críos y la juventud.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado ya sobre el asunto que estamos planteando hoy. Queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.